Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Alcanzamos ya los 21 grados en Pontevedra, ciudad donde luce el sol sin atisbo de nubes de momento. Eso sí, se esperan lluvias a partir de esta noche en las Rías Baixas, con un claro incremento de la inestabilidad de cara al fin de semana. En esta próxima media hora vamos a hablar del aniversario del fallecimiento de Cristóbal Colón, porque hoy hay novedades que tienen que ver con su análisis genético, y también nos vamos a trasladar hacia el final del programa telefónicamente hasta Bueu para comprobar con su alcalde qué tal está funcionando la nueva piscina municipal que abría a finales de marzo, donde allí nos trasladábamos. Pero hay más temas de actualidad que te contamos ahora con un avance informativo.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y uno de esos temas de actualidad tiene que ver con la feria de Fitur, de la que estamos pendientes con Silvia Vieito.
Pues sí, del turismo y de cómo se está vendiendo la provincia de Pontevedra. Se han hecho distintas presentaciones de la comarca de Osalnés y este mediodía ha sido el turno de la Diputación, con momentos Rías Baixas, indicando que es tu momento, el momento para cada uno de nosotros disfrutar de la vida y hacerlo aquí. En un día como hoy, pues merece la pena, sin duda. En la presentación, junto a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, han estado numerosos regidores socialistas, es cierto, el de Vila García, la alcaldesa de Meis, también el alcalde de Ogrove, el de Ailla de Arousa, entre concejales de otros partidos, si no me equivoco, por las mascarillas, está la popular María Deza de Sanxenxo o también la independiente de Abante Poio, Silvia Díaz, que también por el Concello de Poio participaba en esa presentación. Mañana por la mañana será el turno de la ciudad de Pontevedra. Contaremos también en este tiempo de actualidad local con la concejala Joya Blanco.
Esa es la agenda de actos de nuestros representantes en Fitur, en IFEMA, en Madrid.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Y si miramos a la agenda, también tenemos agenda deportiva, en este caso de cara al fin de semana, con el Pontevedra jugándose la vida. Ricardo de Miguel, compañero de deportes, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pablo.
¿Qué tenemos en la previa de ese partido del domingo?
Pues que una vez hecho ya ese llamamiento a la afición para completar el aforo permitido de 3.000 personas en el partido del domingo, que es clave contra el Oviedo B en Pasarón, ahora le toca al equipo cumplir sobre el terreno de juego sumando los 3 puntos que certifiquen esa salvación. El equipo continúa entrenando ya con la vista puesta solo en esa final del domingo y en evitar un descenso durísimo para un club y también para la ciudad de Pontevedra. En el día de ayer, el portero granate Álvaro Cortés analizaba varios aspectos del encuentro y de la actualidad del equipo. El guardameta admitía que los jugadores están tocados anímicamente por la mala temporada del club, sin embargo, más unidos que nunca, y dice, nadie se baja del barco en el Pontevedra.
Pues bueno, pues al final está, cada jugador está tocado porque al final luchar por eso es jodido, pero creo que el equipo está unido, el equipo no hay reproches de absolutamente nada, no, el equipo sabe que tiene que hacer el domingo y el equipo es uno, el equipo rema, todo el mundo, no hay ni, nadie que se haya bajado del barco, absolutamente nadie.
Y como no podía ser de otra manera, Álvaro Cortés califica el partido del domingo como una final a vida o muerte en la que el equipo tiene que dejarlo todo sobre el terreno de juego.
Creo que nos queda una final y tenemos que ir a muerte a ganar. Es lo único que nos queda para darle, aunque sea esa pequeña alegría a la afición, que creo que se lo merece, porque a pesar de todo lo que está pasando y que lo están pasando mal, creo que bueno, lo máximo que podemos darles es la victoria del domingo y el equipo va a ir a muerte a por ella.
Ojalá que llegue esa victoria el domingo, partido importantísimo para el Pontevedra en el campo municipal de Pasarón, donde estará acompañado por sus aficionados que respaldarán al equipo en esta última final. Hablamos del Pontevedra, Ricardo, y también hablamos de piragüismo, porque este fin de semana hay competición aquí en Pontevedra.
Este fin de semana se celebra en Pontevedra la Copa de España de Piragüismo. Sin embargo, hoy ya tendremos competición, Pablo, porque en estos días previos se están disputando en las distancias de 500 metros y 200 metros en el día de hoy en las categorías Junior y Sub-23 el selectivo, que servirá para conformar los integrantes de la selección española que acudirán por ejemplo, al Campeonato de Europa Junior y Sub-23, que se disputará en Polonia entre los días 24 y 27 de junio, al igual que también para el Campeonato del Mundo de las mismas categorías, que se disputa a comienzos de septiembre en Portugal. Mucho en juego para los deportistas nacionales, Pablo.
Pues en aguas del Lérez ya se están viviendo y disputando esos selectivos previos a la Copa de España, que sí se va a celebrar este fin de semana. Ricardo de Miguel, a partir de las 3:30 os escuchamos en Deportes COPE para toda la provincia.
Muchas gracias, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Este jueves 20 de mayo se cumplen exactamente 515 años de la muerte de Cristóbal Colón. Es el momento además elegido para iniciar el análisis genético de los restos óseos que van a salir de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados y también trasladados a diferentes laboratorios de identificación genética situados aquí en Europa, pero también en América. Nosotros queremos conocer su historia y para eso contactamos con Pedro Martín, responsable coordinador de la Casa Museo de Colón de Poyo. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La ciencia está cada vez más cerca de poner fin a ese eterno debate si es Colón español, italiano, portugués.
Al final podremos salir de dudas. Yo creo que va a ser un análisis exhaustivo, ¿eh? Lo prorrogaron en el tiempo precisamente para tener más seguridad y utilizar los pocos restos que quedan de los huesos de Colón. Creo que va a ser determinante, pero para nosotros, por lo menos para la teoría del Colón gallego, no va a ser concluyente. Nosotros siempre planteamos que lo concluyente de la tesis son los tres pilares en los que se basa, que son la existencia del apellido Colón en el siglo XV exclusivamente en Porto Santo, en Poyo, la toponimia, es decir, los nombres que fue bautizando Colón en América, y el habla de Colón, es decir, nunca se expresó en italiano, siempre en castellano antiguo, gallego, galaico, portugués, con unos más de 500 términos exclusivamente gallegos. Pero sí que va a ser interesante por lo menos el concretar y salir ya de dudas del origen de Cristóbal Colón.
Interesante, pero no determinante, entonces.
Sí, yo creo que, ya te digo, no, más que determinante, que va a ser muy determinante, pero no concluyente, ¿no? Es decir, el que se averigüe el origen de físico, digamos, de Colón, no implica que fuera, te digo comparativamente, porque nosotros sí que postulamos que el apellido Colón viene del origen francés, de Coulon, Entonces ahí siempre puede haber esas, geográficamente, esas diferencias, ¿no?, de ubicación del origen, digamos, genético de Colón. Lo que es indudable es que un genovés, un manchego, un mallorquín no va a poner más de 200 topónimos de las tres rías de Pontevedra, no va a ponerlas en América, ¿no?, como bautizando lo descubierto.
Desde el año 2003, esos huesos de Colón han permanecido a resguardo en una sala blindada de la Universidad de Granada. ¿Por qué es este el momento escogido para hacer ese análisis del ADN?
Creo que ya lo dejó muy claro. Yo estuve en contacto tanto con Ángel Carracedo, que tenemos aquí en la Universidad de Compostela, que es un preboste de la genética, como de Juan Carlos Lorente, el catedrático de Granada. Yo he tenido contactos con él. Eran muy reacios a utilizar y a ahondar un poco, precisamente por la cantidad de huesos de que disponían. Al hacer esos análisis se iban a acabar. Date cuenta de que de Cristóbal Colón quedan 150 gramos. Son dos fragmentos del tamaño de una almendra, ¿no? Entonces, al hacer un estudio, quisieron esperar a que se mejoraran las técnicas de tratamiento del ADN para arriesgarse a consumir, digamos, esa cantidad minúscula de huesos que quedan. Por otra parte, bueno, el análisis se va a hacer coordinado con laboratorios de Texas, de Florencia, de Roma, en fin, va a ser de México. Va a ser un estudio ya, digamos, definitivo, en el sentido de que se van a arriesgar a utilizar los huesos que quedan para dilucidar el origen de Colón.
Pues como dice Pedro Martín, responsable coordinador de la Casa Museo de Colón de Pollo, determinante pero no concluyente este análisis, este estudio exhaustivo. Echando un vistazo atrás, haciendo también un barrido por la historia, ese posible origen gallego de Colón se había postulado a partir de 1898 de la mano del pontevedrés Celso García de la Riega. A partir de ahí se inició una intensa defensa que incluso hubo que callar, ¿no?, en el año 28 en esa celebración de la Exposición Iberoamericana de Sevilla.
Sí, sí, la trayectoria de la tesis presentada por Celso García de la Riega en la Sociedad Geográfica en Madrid en 1898 tuvo mucho un recorrido importante, pero también fue acallada por temas políticos. En la época se influye ahí mucho el tema de Mussolini, presiones políticas de todo tipo. Hay que tener en cuenta que en esa, precisamente en la década de los 20, de 1920, fue cuando más auge tuvo la teoría. Estuvo refrendada y apoyada por prebostes de la cultura gallega, Emilia Pardo Bazán, el propio Castelao, Valle Inclán. Apostaron y eran un poco promotores de la galleguidad de Cristóbal Colón. Los avatares que sufrió la teoría luego estuvo un poco digamos aparcada y por el tema de la falsedad, la posible falsedad de esa documentación. Hay que tener en cuenta que de los 13 documentos que hay en que aparece el apellido Colón, solo dos de ellos estaban no falsificados, sino recalcados el apellido por encima precisamente para cuando editó Celso García de la Riega su primer libro en 1914, para que apareciera gráficamente más llamativo, más el apellido Colón.
Pero remarcado.
Están estudiados tanto con una tesis en los años 60 de Emilia Rodríguez Solano, que ya demostró que lo que había no era falsificación, sino que estaba recalcado por lo que existía debajo, que era lo mismo. Y últimamente el Instituto de Patrimonio Cultural de España corroboró un estudio prácticamente igual que el que hizo Emilia Rodríguez Solano, con alguna aportación hasta de la policía científica, para corroborar que no había intención de dolo, que era lo que estaba escrito por debajo, estaba recalcado y no había intención de falsificación, sino de recalcar. Por otra parte, ya te digo que esos documentos cuestionados se podían haber quemado, porque el resto, si solo existieran esos dos documentos, pues sería cuestionable, ¿no?, el sustentar esta teoría.
Esa teoría. Y ahora a nivel internacional, ¿es la tesis italiana la que tiene mayor peso?
Sigue siendo, hay veces que dice una mentira repetida muchas veces, se convierte en verdad, ¿no? Y en el tiempo, adjudicación del origen genovés sigue vigente,
¿sí?
A pesar de que, hubo en 1927, Torcuato Luca de Tena, el director de ABC, convocó un concurso internacional con 50.000 pesetas de aquella de premio para demostrar la españolidad de Colón. Al final se declaró desierto, pero sí que la conclusión de ese concurso es que era imposible que fuera genovés. Esa es la conclusión a la que llegaron, sin demostrar ninguno con fehaciencia el origen español de Colón. Lo que sí estuvieron de acuerdo es que era imposible que fuera genovés.
Pues queda claro, también veremos lo que pasa, porque el estudio del ADN podría obligar también a modificar esos libros de la historia. ¿Cree que ha llegado ese momento? ¿Vamos a ser optimistas?
Yo creo que sí. La gente normalmente, cuando nos critican a los que defendemos las diferentes teorías, critican que da igual, no el origen, no da igual. El tema es que la reivindicación del origen de español y gallego de Cristóbal Colón es un hecho que debía estar. De hecho, en Hispanoamérica, libros de texto, en la época de 1920 y tantos al 30, había libros de texto en que otorgaban la nacionalidad y el origen a Colón español.
¿Y qué me dice de que Cristóbal Colón y Pedro Madruga eran la misma persona?
Ah, amigo, aquí es donde vamos en el quid de la cuestión.
Y entramos en territorio gallego.
Sí, es muy... La verdad es que es increíble el trabajo que hizo Alfonso Filippov en la década de los 70. Resumiendo un poquito, Colón tenía que ser, no podía ser un granero genovés. Se codeó con las casas reales de Europa. El que fuera Filippov tenía que buscar un noble gallego. Encontró en Pedro Madruga, que era de los pocos, encontró unas similitudes que eran incuestionables. Cristóbal Colón dijo que en su familia no era él el primer almirante. En su escudo figuran 5 anclas. Es decir, una familia noble con cuatro almirantes antes que él, entre ellos Payo Gómez Charino, el conquistador, reconquistador de Sevilla. En fin, solo ahí yo siempre termino las defensas de la dualidad, ¿no?, de la identidad de Colón Madruga. Siempre termino diciendo y preguntándome, además precisamente ahora que estamos precisamente hoy en el aniversario de la muerte de Cristóbal Colón, murió en Valladolid en el año 1506, ¿y dónde lo enterraron? Bueno, pues lo enterraron en la iglesia de San Francisco de Valladolid, en una capilla. En las capillas de las catedrales y de las iglesias solo se enterraban a la gente noble, una capilla propiedad de la familia de la Cerda, familia de Sotomayor, y quién estaba enterrado al lado, Ferrán Eanes de Sotomayor, es decir, el padre de Pedro Madruga.
Anda.
Eso yo creo que es ahí.
También dice mucho, sí.
La gente que estudie el tema y que porque eso es prácticamente es definitivo, ¿no?
Pues yo me quedo con eso y también con esa realidad de no por decir una mentira muchas veces se va a convertir en una verdad. Vamos a conocer próximamente qué sucede finalmente con ese ADN, con ese análisis de esos restos óseos que quedan, que como nos comenta el responsable coordinador de la Casa Museo de Colón de Poyo, son prácticamente una almendra, una pequeñita almendra. Pedro Martín, hablamos con él en el aniversario de la muerte de Cristóbal Colón. Muchísimas gracias por ponernos luz y iremos hablando, estaremos en contacto seguro.
Gracias a vosotros y a seguir con defendiendo la galleguidad de Cristóbal Colón.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hay que ser optimistas, claro que sí. Si los investigadores y expertos que tenemos en Galicia llevan años estudiando ese origen de Colón y sitúan sus raíces en Poyo, pues sí, Silvia, ¿por qué no va a ser cierto? Además, hoy coincidiendo con el aniversario de su fallecimiento, se inician esos trabajos de análisis de su ADN, así que a ver si podemos esclarecer finalmente cuál es su procedencia real. Otro tipo de aniversario, Silvia. Estamos a punto de cumplir 2 meses de la inauguración de la piscina municipal de Bueu. El día en que COPE estuvo allí se veía cómo entraban esos primeros usuarios, pero ¿cómo está funcionando ahora que ya lleva un tiempo?
Pues eso se lo queremos preguntar al alcalde de Bueu. Feliz Juncal, moi boa tarde. Chamamos agora o Concello de Bueu porque xa hai máis dun mes que estrearon a súa nova piscina municipal e queremos saber como está a funcionar. Para iso contamos co seu alcalde. Feliz Juncal, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
E como está funcionando esta piscina desde a súa inauguración a finais de abril? De marzo, hombre, perdón.
Sí, dende o 29 de marzo, efectivamente. Pois a verdade é que moi ben. Creo que cumprindo todas esas expectativas que se crearon en torno a súa posta en funcionamento, Neste momento, a verdade é que hai moitísimas persoas que xa están utilizando con asiduidade a piscina, e ademais no, o que nos transmiten pois, é a súa satisfacción, non? Por lo tanto, bueno, pois, objetivo cumprido de alguna forma, polo menos nesta primeira fase.
Que había esa necesidade de que os veciños querían facer uso dunha piscina, e iso quedou demostrado.
Sí, todavía pois, non se cumpriron 2 meses desde ese 29 de marzo. Neste momento, eses primeiros objetivos que tiñamos en canto a número de persoas, non, que pudesen utilizarla, que eu incluso era o máis optimista e fixaba para este ano 2021, de cara a finais do ano 2021, en torno a 600 persoas, pois neste momento xa superamos as 750 persoas que xa veñen utilizando a piscina, que xantaron, xa se deron, pois, por lo menos un primeiro baño, non? E hai xente que prácticamente está utilizando a diario, ou persoas que a utilizan a diario, non? Por lo tanto, xa digo, ese primeiro objetivo numérico xa se cumpriu cando todavía non levamos nin 2 meses desde a súa apertura, non? Tendo en conta, ademais, que de momento solamente temos aberta parte do que é a piscina, que neste caso é unha instalación multideportiva, un centro municipal de deportes con moitísimas posibilidades que nos vai ofrecer de cara, bueno, pois a uns meses que poidamos ter todo perfectamente tramitado, adxudicado o contrato de servizos, que poidamos poñer en marcha as actividades en todas as asas que contén este edificio, non esta instalación. Por lo tanto, de momento, a pesar de que solamente se está utilizando a parte da piscina, pois a verdade é que xa conta con moito público e moitísima xente entusiasmada, non? Que o que realmente nos valoramos moito.
Hai que recordar o que dicía, que agora mesmo non hai unha empresa que xestione a piscina, se están a tramitar pois o que será ese contrato para adxudicalo definitivamente e prometer abrir a piscina de forma gratuita neste tempo, neste impas, non tela pechada, mentres non haxe unha empresa que a leve e tamén facilitar durante este tempo ese acceso gratuito. Non se arrepinte de non ter cobrado 1 euro para cubrir un pouco os gastos?
Que va, no, todo o contrario. En este momento hai unha empresa que nos está aportando moi pouquiño persoal para poder ter aberta xa nun réximen, digamos, especial con a metade de horas que estará a partir de que teñamos ese novo contrato, pero para nada, todo o contrario. Creo que podemos estar máis que orgullosos, non, de poñela en marcha con este réximen perfectamente asumible, en este caso por parte do Concello. A nosa situación financiera permite que sigamos pois reinvertindo na sociedade, no benestar e na saúde das persoas, tamén o que son os recursos municipais, non? Non somos xestores públicos e, sobre todo, temos que ter en conta que o ter unhas boas finanzas, ter unhas finanzas ben saneadas, permite tamén que o Concello pois aposte por poñer en marcha ou por seguir implementando novos servizos e novas infraestructuras, non? Neste caso, é asumible, como digo, o coste que está tendo para nós, perfectamente asumible, e si nos permite que moitísimas persoas poidan experimentar tamén o que significa, o que pode representar tamén nas súas vidas, pois un novo servizo, non? Hai moitas persoas que xa están acudindo a nosa piscina municipal que viñan utilizando piscinas en outros concellos. Todavía hai persoas que están utilizando piscinas de outros concellos, fundamentalmente porque de momento os horarios son incompatibles, non? Temos en conta que o horario de apertura entre as 10 da mañá e as 13 horas, entre as 5 da tarde e as 21 horas, non? Eso de non saber, se o sábado de 10 a 13 horas. Por lo tanto, hai persoas que todavía non poden, por unha cuestión de incompatibilidade horaria, pois utilizar a nosa piscina, non? Eso se resolverá, como digo, pois con ese futuro contrato, as condicións van a cambiar. Seguramente estes datos xa que manexamos, que son altamente satisfactorios, todavía van a mellorar, non? O que sí confiamos, obviamente, que unha vez que se aprobe, como digo, ese novo contrato, se aprobe tamén a través da ordenanza fiscal o que son as tarifas ou os prezos públicos, realmente que se consolide esa posición tamén en canto a unha demanda tan alta, non? Van a ser unhas tarifas tamén moderadas que vai a permitir que todas as persoas que estén interesadas pois poidan continuar ou poidan xa nese momento darse de alta, non? Por lo tanto, para nada estamos arrepentidos, máis ben todo o contrario.
Como van os trámites logo? Neste verán, podería haber xa unha empresa contratada?
Vamos a ver, tivemos aquí un pequeno problema co cambio da persoa que ocupa o posto de Secretaría Xeral do Concello, ¿no? Porque desde o 16 de marzo que cesou a anterior secretaria, ata fai escasamente unha semana que se incorporou pois a nova secretaria, e asuntos que obviamente tuveron que suspenderse ou non se pudo iniciar a súa tramitación, ¿no? Este é o caso dos procedimentos administrativos que nos van a permitir aprobar pois a ordenanza fiscal, o regulamento tamén interno de funcionamento da instalación, e tamén o procedimento co que vamos a adxudicar ese contrato de servizo, ¿no? Non sei se será para o verán ou para despois do verán, o que si teño claro que a piscina vai a seguir prestando hasta que se, digamos, cambie ese réximen a través de ese novo contrato, vai a estar aberta e vai a seguir podendo ser utilizada pola cidadanía en xeral, non? Si temos que seguir nas condicións que temos neste momento, se seguirá o tempo que sea necesario.
Pois piscina gratuita desde a súa inauguración é o que teñen en Bueu, pendentes de ampliar moito a oferta, con clases, con monitores e moitos máis servizos, e tamén un horario máis amplo para cubrir as necesidades de todos os veciños. Hoxe quixemos coñecer como vai esa nova piscina no Concello de Bueu a pouco máis dunha semana para que cumpra 2 meses aberta. Alcalde Félix Juncal, moitísimas grazas por atendernos.
Moitísimas grazas a vos, sempre a vosa disposición. Grazas.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues además de esa piscina municipal, el Ayuntamiento de Bueu también va a tener festival, porque entre el 3 y el 8 de agosto va a haber este año sí edición especial del Festival Sonrías Maixas, que va a contar con un cartel formado por nombres conocidos como el rapero KCO, la gallega SES, también La Pegatina, La Moda, Travis Bertz, Tecanela, Sabela, Iseo, Ciudad Jara, Tu Otra Bonita o Sonda Rúa, es decir, muchos grupos de música conocidos en el panorama gallego pero también nacional, una programación que plantea la promotora que se adapta a la situación evidentemente de la pandemia, transformando este festival en un ciclo de conciertos que dobla la duración tradicional de la cita, es decir, se pasa de 3 a 6 noches de música en directo. De este modo, Sonrías Baixas doblega su apuesta por la celebración de eventos en vivos y ampliará la duración de la programación del festival, explican sus responsables. Se trata de una opción que permite programar 2 actuaciones al día, se va a ofrecer una experiencia festivalera que garantice la seguridad de público, pero también de artistas en el contexto sociosanitario actual, así que los conciertos de este ciclo Sonrías Baixas 2021 van a tener todos lugar en horario nocturno. La jornada inaugural será el martes 3 de agosto, va a contar con la música de SES, que regresa a los escenarios gallegos para presentar su último disco, Liberar las Arterias, y previamente contará también con el dúo Tecanela, que avanzará algunos de los temas de su próximo trabajo discográfico. El miércoles día 4 de agosto, turno de Ciudad Jara y de Tu Otra Bonita, que se suma por primera vez al cartel del Sonrías para dar a conocer su cuarto álbum llamado Crema, y al día siguiente, el jueves 5, Iseo and Dosonau revisarán acompañados de The Mouse Hunters algunos de sus éxitos y darán a conocer algunos cortes inéditos del álbum que publicarán próximamente, mientras que la música y compositora Travis Bertz presentará por primera vez en el Rías Baixas su segundo álbum, La Costa de los Mosquitos. Y ya de cara al fin de semana, para terminar, los platos fuertes, porque el ciclo va a arrancar el viernes con la actuación de Sabela y La Moda, mientras que el día 7 el protagonista sin ninguna duda será el rapero KCO. Y las entradas saldrán a la venta este próximo lunes, día 24 de mayo, a partir de las 10 de la mañana. Tickets únicamente, que se podrán adquirir a través de la página web oficial del festival, es decir, www.sonriasbaixas.info, o también de la plataforma digital www.enterticket.es. Así que el equipo del Sonrías establecerá en esta ocasión 3 tramos diferenciados de precios en función de la disposición de los asientos, y el precio de las entradas irá desde los 23 euros hasta los 29, según la relación, como decimos, de proximidad con el escenario. Más noticias de actualidad a partir de las 2:20 en el informativo Mediodía. Continúa el Mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.